Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y hoy vamos a empezar hablando de la presidenta de la República, Dina Boluarte, porque ha justificado al ministro de Justicia investigado por sus vínculos con los Cuellos Blancos. La presidenta Dina Boluarte se pronunció sobre la investigación que inició la Fiscalía contra el nuevo ministro de Justicia, Eduardo Arana, por sus comunicaciones con los ex jueces César Hinostroza y Walter Ríos, integrantes de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. La jefa de Estado, durante su conferencia de prensa por los avances de su gobierno, indicó que la presunción de inocencia siempre debe estar adelante. Escuchemos a la presidenta.
Justicia es un lo que ha ya la Fiscalía ha abierto una investigación dentro de sus facultades constitucionales. Obviamente que la Fiscalía está en su deber de aperturar estas investigaciones. Yo como presidenta lo que debo mirar es el trabajo del ministro y la presunción de inocencia siempre está por delante.
Bueno, todos estamos de acuerdo con la presunción de inocencia, ¿no? Pero el hermanito Arana no está sentenciado, aunque el solo hecho de que tenga llamadas pidiéndole favorcitos a Walter Ríos, por ejemplo, o con el hermano mayor de los Cuellos Blancos, César Hinostroza, ya despierta muchas suspicacias, ¿no? Sobre todo tratándose de un gobierno que dice ser todo lo contrario al de su antecesor, ¿no? Pero como ya hemos comentado, cada vez se parece más el gobierno de Boluarte al de Pedro Castillo, especialmente cuando se trata de nombramientos en cargos importantes de personajes cuestionados como el señor Arana. Pero sí hay una gran diferencia entre ambos gobiernos y tiene que ver con su relación con el Congreso de la República. Durante el gobierno de Castillo, recordemos que el Congreso tenía sus baterías enfiladas siempre hacia el Ejecutivo, no todo el tiempo. La mayoría de veces justificadamente porque la verdad es que la gestión del expresidente Castillo era un desastre. Pero ahora el Congreso no solo es aliado del gobierno de Dina Boluarte, sino que le marca la agenda y el gobierno se subordina alegremente al Congreso. Para muestra un botón, ayer comentábamos que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, presidida por el fujimorista Alejandro Aguinaga, exhortó a la Cancillería a activar los mecanismos diplomáticos para retirar al representante de la ONU en Perú, Igor Garafulic, debido a una supuesta intromisión en asuntos internos del Estado. ¿Por qué? Porque en el sistema de Naciones Unidas, el Perú expresó su preocupación. O sea, la ONU dijo, estamos preocupados porque en el Perú se quiere aprobar una moción para investigar por un plazo de 14 días a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, con la posibilidad de que sean removidos y reemplazados al antojo del poder legislativo. Bueno, para los congresistas de la coalición, Garafulic, que es el encargado de la ONU en el Perú, debía ser expulsado del Perú porque había tomado el nombre de la ONU para emitir una opinión personal. Pero hay que explicar que eso no es cierto. Y la prueba de eso es que el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Volker Türk, respaldó el comunicado y afirmó que la investigación contra la Junta Nacional de Justicia podría afectar la independencia judicial. Además, exhortó al Congreso peruano a acatar los principios básicos de la ONU y respetar la separación de poderes. O sea que esa es la postura institucional de la ONU. Pero al Congreso nada de eso le importa y quería que se expulsara al representante de la ONU en Perú, algo que simplemente no se puede hacer. Entonces, ¿qué hizo el Ejecutivo con este pedido del Congreso? Hay un comunicado de Cancillería publicado ayer en el que dice: en la fecha, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó al coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú, señor Igor Garafulic, a fin de transmitirle formalmente la extrañeza del gobierno peruano por el pronunciamiento del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú el 7 de septiembre del 2023. O sea que como no pueden expulsarlo, el Ejecutivo coge el pedido del Congreso y lo convoca para expresarle su extrañeza por el comunicado de la ONU. Bueno, lo extraño hubiera sido que la ONU no se pronunciara contra este atentado contra el sistema democrático peruano. Pero el Congreso ordena y el gobierno acata. Ya sabemos quién corta el jamón, ¿no? Y esto declaró anoche en el programa Réplica de Epicentro TV el ex embajador Harold Forsyth sobre este tema.
Pero yo tengo que saludar al Congreso en realidad porque demuestra una capacidad de ejercicio del poder impresionante y tiene completamente dominado al Poder Ejecutivo, ¿no? Pero completamente dominado. En realidad, quien manda en el país en este momento es el Congreso, seamos realistas. Y el gobierno es simplemente el brazo administrativo ejecutor de lo que el Congreso quiere. Esta es la realidad. De lo contrario, nadie entendería este tipo de reacción absolutamente improcedente con las Naciones Unidas. Lo que coloca básicamente a este Congreso y a este gobierno en una situación bien problemática en relación con el tema de los derechos humanos.
Bueno, y siguiendo con el tema de la Junta Nacional de Justicia, ayer la Comisión de Justicia del Congreso inició formalmente su investigación sumaria contra los miembros de la Junta. El plan de trabajo de investigación contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia fue aprobado con 16 votos a favor, perdón, 11, uno en contra y tres abstenciones por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Al respecto, la presidenta de dicho grupo de trabajo, Janet Rivas, indicó que no se adelantarán a los hechos y que realizarán las indagaciones que corresponden para conocer si se cometieron faltas graves o no. Y bueno, se ha publicado el plan de trabajo que va a realizar la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en el que se puede ver que están citados, bueno, básicamente todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia, los 7 miembros, para recoger sus declaraciones, pero también se invita, por ejemplo, al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, de quien vamos a hablar en un momento, a la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, a los jueces supremos César San Martín, Janet Tello, Elvia Barrios, y lo que nos ha llamado mucho la atención también es que al representante de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti. O sea, convocar a un periodista a esta sesión en el Congreso, ¿qué significa? ¿Un intento de amedrentamiento o qué? Bueno, o seguramente se están imaginando que el periodista le va a revelar quiénes han sido sus fuentes de las informaciones que publica, cuando eso está protegido por ley. Las fuentes no se pueden revelar. Llama mucho la atención que hayan invitado a Gorriti, o quizás para hacer escarnio de él, ¿no? Como muchos lo consideran la bestia negra del Consejo Nacional de la Magistratura, el que destruyó ese sistema y que ahora algunos quieren volver a él. Seguramente lo van a llevar ahí para vilipendiarlo. Ya me imagino lo que va a hacer eso, pero vamos a ver qué sucede en la sesión a la que lo inviten, que todavía no tiene fecha. Justamente sobre el presidente del Poder Judicial, lo han emplazado para que declare si la Junta Nacional de Justicia lo presionó o no. El ex defensor del pueblo Walter Albán, la ex presidenta del Tribunal Constitucional Marianela Ledesma y el secretario general de la Asociación Civil Transparencia Iván La Negra señalaron que el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, debe salir a aclarar con contundencia uno de los cargos esgrimidos por el Congreso contra la Junta Nacional de Justicia. ¿Cuál es ese cargo específico que tiene que ver con el señor Arévalo? Que tres magistrados de la Junta lo llamaron supuestamente, según un chisme que circula por ahí, que no hay ninguna prueba al respecto, para presionarlo a que emitan un pronunciamiento de respaldo a Zoraida Ábalos cuando fue retirada del cargo de fiscal de la Nación del Congreso. La señora Marianela Ledesma, la expresidenta del TC, ha dicho: "Yo le diría que como hombre de bien, como persona de derecho, teniendo en cuenta los efectos que está generando su declaración para la vida institucional de la Junta y sobre todo para los consejeros que están involucrados, tiene el deber moral de dar la mayor información posible sobre estas supuestas llamadas. No puede haber silencios cómplices, ni a favor ni en contra". Y justamente anoche tuvimos en el programa Réplica de Epicentro TV al vicepresidente de la Junta Nacional, Aldo Vázquez, quien desactivó una por una todas las acusaciones de la moción que ha presentado Patricia Chirinos para remover a todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Veamos un extracto de la entrevista, por favor.
Bueno, lo primero que creo que corresponde señalar es justamente pues la carencia de fundamento de cada una de esas imputaciones. Podrían haber sumado 50 imputaciones, si es que de lo que se trata es de cuestionar nuestros criterios, por ejemplo, ¿no? O cuestionar los pronunciamientos públicos que podamos hacer. Como lo comprende cualquiera de las personas que nos siguen en este momento, cada pronunciamiento que emite la Junta o cada vez que la Junta se pronuncia en el marco de un proceso o tiene que tomar una decisión interna, por supuesto que puede haber un margen a la deliberación o al cuestionamiento incluso de las decisiones que se van adoptando, pero eso no constituye, en la medida en que forma parte de las decisiones regulares que debe tomar una entidad, eso no constituye en ningún caso una causa grave. Y me estoy refiriendo concretamente, en primer término, si usted me permite, al tema del rango de edad, ¿no? Si nosotros, lo que se nos reprocha a nosotros es el no haber vacado a la doctora Inés Tello cuando cumplió 75 años. Lo que ocurre, lo hemos dicho ya, es que el artículo 155 de la Constitución establece que tenemos un mandato constitucional de 5 años, igual que el del presidente de la República, igual que los congresistas, igual que los miembros del Tribunal Constitucional. Y claro, ante ese mandato, los miembros de la Junta no pueden vacar, más bien, a partir de una interpretación errónea, no pueden vacar a uno de los miembros, si es que no hay una causal establecida en la ley. y la ley ha desarrollado esas causales. La ley de desarrollo constitucional para el caso de la Junta es la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Ha sido el propio Congreso de la República el que ha interpretado y ha establecido hasta 37 causales de vacancia, ninguna de ellas vinculada con la edad. Pero podría abundar, tengo 20 argumentos jurídicos y cualquiera de ellos, un solo argumento, pues por supuesto que destruye la tesis de que nosotros teníamos que vacar a la doctora Tello. Pero, en fin, el artículo 4 de la, perdón, la cuarta disposición final, por ejemplo, de la Constitución del Estado, señala que, que la Constitución se interpreta a la luz de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. El Perú tiene, por supuesto, suscritos tratados de derechos humanos en relación a las personas de la tercera edad, y por supuesto que esos tratados establecen un principio de no discriminación. Hay además un informe técnico que se solicitó en su oportunidad a servir, de tal manera, y además los miembros de la Junta estamos bajo el marco de la ley Servir. Servir emitió opinión técnica en el mismo sentido. Existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tanto en relación al tema de los notarios como al tema de los profesores universitarios, donde se estableció el mismo criterio, que no puede haber pues discriminación por edad. Cuando una persona ha sido designada junto con sus pares por 5 años, no se le puede decir a una, usted se va porque usted tiene una edad que según mi criterio ya no debería estar, ¿no? Entonces, en fin, hay una serie de argumentos técnicos, jurídicos, que por supuesto pueden aportarse. Esta es una decisión que le correspondía tomar a la Junta Nacional de Justicia y que además siempre ha habido vías para cuestionarla, ¿no? Alguien podría haber planteado una acción de amparo, una acción popular, en fin, hay vías constitucionales para hacerlo. Nunca nadie lo ha hecho. Sin embargo, después de 3 años, se plantea como una falta gravísima que la Junta debe afrontar con la destitución. Ya los miembros del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura también habían hecho, dentro de sus prerrogativas, una interpretación en relación al rango de edad, y jamás nadie cuestionó aquello, ¿no? Ha habido distinguidos integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura que excedieron la edad que se interpretaba entonces, que era 70 años, ¿no? Y la excedieron, y por supuesto no hubo cuestionamiento, y no hubo cuestionamiento porque estaba dentro del margen de decisión que correspondía en la interpretación al antiguo Consejo Nacional de la Magistratura. De modo tal que esa no puede ser, pues, en ningún caso una causa grave ni leve, no hay ninguna responsabilidad en asumir una posición respecto de las que habían, de las que señala el marco legal. Luego, el tema en relación al comunicado por la decisión del Congreso de inhabilitar a la señora Ábalos. Yo debo decir algunas cosas al respecto. La señora Ábalos, para empezar, pues algunos tratan de identificarla con la Junta, o como que la Junta ha intentado proteger a la señora Ábalos. Y la verdad es que no hay nada más lejos de la verdad, porque la señora Ábalos ha sido incluso sancionada por la Junta, y no con una sanción menor, ha sido suspendida por la Junta por un tema de una designación de una fiscal en donde no se observaron unas reglas establecidas. Pero además de eso, la señora Ábalos, a diferencia de los demás miembros que integraron la comisión especial que nombró a la Junta Nacional de Justicia, ella no participó en el caso del nombramiento de una de las integrantes de la Junta, porque tuvo abstención y votó en contra del nombramiento de otro. Lo que quiero decir es que no hay ninguna razón para que la Junta tenga algún tipo de simpatía o de cercanía con la doctora Ábalos. Lo que ocurre simple y llanamente es que la Junta defiende, como lo hemos dicho más de una vez, defiende principios y no personas. Y un principio que está en la base de la independencia del sistema de justicia y, consecuentemente, del orden democrático, un principio que está en la base, decimos, es el de la independencia del criterio del juez o del fiscal. Y entonces, cuando se pretendía, como finalmente ocurrió, inhabilitar a la doctora Ábalos por el criterio que aplicó en relación a la interpretación del artículo 117 de la Constitución, nosotros nos permitimos efectivamente pedirle al Congreso respetuosamente invitarlos a la reflexión. Y no hizo más que eso la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Señalando ciertamente que había ahí un tema que podía comprometer la independencia de criterio de jueces y fiscales. ¿Eso es inapropiado? ¿Eso es una causa de remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia en el contexto de una sociedad democrática? ¿Eso es razonable en una sociedad que admita, pues, como lo reconoce plenamente nuestra Constitución, la libertad de expresión que no hemos perdido los miembros de la Junta Nacional de Justicia, y más aún, cuando la Junta Nacional de Justicia, por su naturaleza, es garante de la independencia de los jueces y de los fiscales en el Perú? Por el contrario, mal habríamos hecho en no decir ni una palabra e ignorar una circunstancia que comprometía un tema de independencia fiscal. Las demás imputaciones, seguro me toman menos tiempo comentarlas. Por ejemplo, el tema de la supuesta presión respecto del presidente del Poder Judicial. No hay absolutamente ningún elemento, ni el más leve indicio.
Solo hay un chisme sobre eso.
Solo hay un chisme. Alguien en un medio de comunicación dijo que tres miembros del Pleno, según sus fuentes, habían presionado al presidente del Poder Judicial. Incluso el presidente del Poder Judicial ha dicho, en su estilo, ¿no? Pero él ha dicho que al presidente del Poder Judicial nadie lo presiona. En la literalidad de su dicho, pues es evidente que nadie lo ha presionado. Pero no solo eso, también expresidenta de la Corte Suprema, la doctora Elvia Barrios, lo ha dicho hace, me parece, unos días en un canal de televisión, que ella le ha preguntado al doctor Arévalo, presidente del Poder Judicial, le ha preguntado, oye, ¿alguien de la Junta lo ha venido a presionar usted? ¿O alguien de la Junta lo ha presionado? Y él ha dicho, no, ningún miembro de la Junta. Yo he visto el programa, ¿no? De modo que no tengo ninguna razón para dudar de la palabra de la doctora Elvia Barrios respecto de la pregunta que le hizo al doctor Arévalo y de la respuesta, de modo que eso no tiene el menor asidero.
¿Por qué no presentar una acción de amparo, por ejemplo, acompañada de una medida cautelar para detener este proceso sumario que no cumple con las garantías? Usted ha dicho que si son removidos van a acudir al sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Pero la remoción parece inminente. Entonces, le pregunto, ¿por qué no acudir, por ejemplo, ahora mismo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitándole una medida cautelar para detener este proceso?
Bueno, lo que ocurre es que no develamos todas nuestras estrategias al respecto, ¿no? Pero
¿eso quiere decir que lo van a hacer?
Lo que nosotros hemos dicho es que vamos a agotar todas las vías que estén a nuestro alcance, ¿no? Y naturalmente eso supone un análisis de cada una de las fases en las cuales pues tenemos que transitar, ¿no? Pero que a nadie le quepa duda que pues agotaremos las vías legales necesarias. Y por supuesto estamos absolutamente seguros que más temprano que tarde, en el caso de que se concretara pues este quiebre del orden constitucional, porque sería de modo manifiesto un quiebre del orden constitucional, el remover a 7 miembros de la Junta sin que haya tipificación alguna de lo que es causa grave, sin que haya un procedimiento establecido, sin que se nos haya notificado incluso hasta ahora los cargos, porque lo sabemos por los medios de comunicación, pero no hemos sido notificados formalmente con unos cargos, yo creo que cualquiera puede comprender que en 14 días, pues difícilmente se puede realizar una investigación seria, rigurosa, en relación a 5 cargos, además, y no de uno, sino de 7 miembros. Esto probablemente en cualquier otra instancia sería una investigación compleja.
Bueno, Aldo Vázquez deja entrever que van a tomar medidas legales tanto a nivel nacional como supranacional para intentar frenar este atropello contra la separación de poderes. Bueno, está clarísimo que lo que busca el Congreso es capturar la Junta Nacional de Justicia para garantizar impunidad a todos los miembros de la coalición que gobierna y tomar los organismos electorales para asegurar su permanencia en el poder todavía más allá del año 2026. A eso nos estamos enfrentando como país en este momento. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.